El sol descendía lentamente sobre las laderas del Monte Carmelo, tiñendo de oro y escarlata las cimas que parecían tocar el cielo. La brisa marina, cargada del salitre del Mediterráneo, acariciaba las ramas de los cedros y olivos que aún sobrevivían en aquel rincón sagrado de Palestina. El canto lejano de algún pastor resonaba entre las piedras milenarias, y las sombras del crepúsculo comenzaban a envolver aquel lugar donde cielo y tierra parecían encontrarse en oración. En esa tierra marcada por la presencia del profeta Elías, donde los antiguos eremitas buscaban el rostro de Dios en el silencio de las cavernas, comenzó a gestarse una historia que atravesaría los siglos. No era una historia de batallas ni de reyes, sino la historia de una presencia, de una madre, de una promesa cumplida bajo la forma de una mujer envuelta en gracia. María, la Santísima Virgen del Carmen. Los antiguos decían que en el Carmelo el cielo estaba más cerca. Allí donde Elías escuchó el susurro de la voz divina en medio del viento, se erguiría siglos más tarde la figura espiritual de María como flor del Carmelo, protectora de los que buscan la luz en la oscuridad. Su nombre resonaba como un canto entre las piedras, y su presencia envolvía aquel monte como un velo invisible de misericordia. Mucho tiempo después, en las tierras de Europa, un anciano prior inglés llamado Simón Stock, desgastado por la oración y la esperanza, elevaba su clamor a la Reina del Cielo. Sus ojos llorosos contemplaban una iglesia acosada por peligros, una orden amenazada de desaparecer y un mundo que había olvidado el silencio. Aquella noche, en medio de su oración más ardiente, un resplandor llenó su celda y la figura de una dama envuelta en luz descendió con suavidad. Su manto era como el cielo nocturno, sus ojos como dos espejos de ternura y en sus manos sostenía un pequeño escapulario. Con voz dulce y majestuosa le habló: «Recibe, hijo amado, este escapulario. Será signo de salvación, alianza de paz y prenda eterna de protección. Quien muera llevándolo no sufrirá el fuego eterno». Simón cayó de rodillas, abrumado por la gracia de aquella visión. Aquella promesa no era solo para él, sino para todos aquellos que, en medio del mundo, quisieran vestir el manto de María y confiar en su protección maternal. El Carmelo, que una vez había sido morada de profetas, se convertía así en jardín espiritual de todos los siglos. Desde entonces, generación tras generación, en conventos y barcos, en aldeas y ciudades, en campos de batalla y lechos de muerte, millones de fieles han elevado los ojos al cielo y han pronunciado su nombre con esperanza: Virgen del Carmen, Madre y Reina. Esta es su historia. La historia de una flor que nació en el desierto, de una madre que nunca abandona, y de un manto que envuelve a los hijos del mundo en la ternura de Dios. El sol despuntaba tras las laderas rocosas del Monte Carmelo, haciendo brillar la tierra reseca como si estuviera cubierta de polvo de oro. Allí, donde la vegetación se aferraba con esfuerzo a la aridez, la brisa del mar traía ecos de una historia antigua, de una alianza forjada en fuego, oración y fidelidad. Era el tiempo del profeta Elías, hombre de mirada de relámpago y voz de trueno, que caminaba por las sendas de aquel monte como un peregrino del Altísimo. En medio de un pueblo que se debatía entre la idolatría y la verdad, Elías fue llamado a ser faro en la noche. Subió al Carmelo con paso firme, acompañado de un joven siervo, mientras el cielo permanecía cerrado desde hacía años como castigo por la infidelidad del pueblo. Allí, sobre aquella cumbre bañada por la luz de la tarde, Elías se postró rostro en tierra y oró al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. «Señor, Dios de Israel, escucha a tu siervo y da una señal a tu pueblo», suplicó con voz ronca, hendida por el ayuno y la soledad. Tras siete veces enviar al joven a mirar hacia el mar, El muchacho regresó corriendo, con los ojos abiertos por la sorpresa. Una nubecilla, padre, tan pequeña como la palma de una mano, se alza sobre el mar. Elías se incorporó, con los ojos brillantes. Esa nube traerá la lluvia. Esa nube es promesa. Esa nube es figura. Y la nube creció, cubrió el cielo, y una lluvia fecunda cayó sobre la tierra agrietada. Los antiguos, movidos por el Espíritu, vieron en aquella nube la profecía de una mujer, pura y pequeña, que traería la redención a la humanidad sedienta, María. A partir de entonces, el Monte Carmelo se convirtió en lugar de refugio para hombres sedientos de Dios. Los discípulos de Elías, profetas y eremitas, hicieron de sus grutas moradas de oración y contemplación. Vestidos con túnicas ásperas, alimentándose con lo justo, velaban de día y de noche por la fidelidad de Israel. Sus cánticos se mezclaban con el viento, y su silencio resonaba más fuerte que los truenos. Pasaron siglos, imperios, conquistas. El templo de Jerusalén fue destruido y reconstruido. El mundo cambió su rostro, pero el Carmelo permaneció como un altar silencioso donde el alma seguía alzándose hacia el cielo. Los hombres que habitaban en él ya no esperaban a un rey terreno, sino al Mesías prometido, al ungido de Dios. En las vísperas de la plenitud de los tiempos, la memoria de la nube de Elías permanecía viva entre los sabios y los profetas. Sabían que aquella señal era figura de una mujer escogida, inmaculada desde su concepción, en cuyo seno se gestaría la esperanza de los siglos. El Monte Carmelo, testigo de la oración de Elías, era ya sombra del corazón de María, jardín cerrado, monte fragante, morada de la sabiduría. Y así, cuando la plenitud del tiempo llegó, cuando el Verbo Eterno se hizo carne en el seno purísimo de una doncella de Nazaret, el Carmelo espiritual floreció en ella con una belleza nueva. La Virgen María, aunque aún oculta en la humilde aldea de Galilea, era ya, a los ojos de Dios y de los profetas, la reina del Carmelo. Y así comenzaba una historia que no sería escrita con tinta ni grabada en piedra, sino bordada en los corazones de los humildes que, como Elías, perseveraban en la oración, esperando la nube, la lluvia y la redención. Nazaret dormía bajo un manto de estrellas cuando el ángel descendió. La aldea, humilde y silenciosa, no sabía que esa noche sería testigo de un misterio que cambiaría la historia del mundo. En una casa sencilla, de muros blancos y lámpara de aceite encendida, una joven de rostro sereno y ojos que reflejaban el cielo se encontraba en oración. Su nombre era María. Vivía con modestia, consagrada al Señor desde su infancia, con un alma limpia como el agua de un manantial. Aunque su vida transcurría en el anonimato de lo cotidiano, su corazón ardía con el deseo de hacer la voluntad de Dios en todo. Su silencio era el eco de los profetas y su pureza un canto de obediencia. Fue entonces cuando la habitación se llenó de una luz que no era de este mundo. El ángel Gabriel apareció con rostro resplandeciente, como el alba que anuncia la primavera. Su voz era como música de otro tiempo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María, turbada al principio, no retrocedió. Sus labios no pronunciaron palabra, pero su corazón latía con un recogimiento profundo. El ángel, con una ternura infinita, continuó: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El silencio que siguió fue sagrado. El universo aguardaba una respuesta, y entonces la joven de Nazaret inclinó la cabeza con reverencia y con voz firme y clara dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante, el Espíritu descendió como brisa sobre el Carmelo. El Verbo se hizo carne, y en el seno de María floreció el misterio que los profetas habían anunciado, que las Escrituras habían velado y que los ángeles anhelaban contemplar. El Carmelo espiritual, símbolo de la fidelidad y la espera, encontraba su plenitud en aquella doncella que había dicho sí. En los meses siguientes, María llevó al Salvador en su vientre con el recogimiento de un templo vivo. En la visita a su prima Isabel, su voz se convirtió en canto profético. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Cada gesto de María era una ofrenda. Cada palabra, una lámpara encendida en la noche. Cuando nació el niño en Belén, en un establo perfumado de heno y humildad, la joven del Carmelo lo envolvió en pañales con las manos que antes recogían trigo y preparaban el pan cotidiano. En Egipto, lo protegió. En Nazaret, lo formó. En Caná, intercedió. En el Calvario, permaneció. Y en el cenáculo, alentó a los discípulos con la fuerza callada de su fe inquebrantable. María no predicó en plazas, no escribió tratados, ni se sentó en tronos. Pero su vida entera fue un Carmelo interior, un monte de oración, una morada de contemplación, un hogar donde Dios reposó con complacencia. Su corazón fue altar, lámpara, templo y huerto fecundo. Y así, aunque aún no se había revelado como la Virgen del Carmen, su espíritu ya irradiaba la luz del Monte Santo. Era el jardín donde florecía la gracia. La nube que Elías contempló desde lejos se había hecho carne y habitaba entre los hombres. La historia del Carmelo no podía entenderse sin ella, porque María no solo sería la madre del Salvador, sino también madre de los que buscan el rostro de Dios en el silencio, la pureza y la esperanza. Las olas del Mediterráneo rompían suavemente contra las rocas al pie del Monte Carmelo, como si cantaran antiguas plegarias aprendidas de los profetas. Allí, donde Elías alzó su voz contra la idolatría y donde María fue anunciada como nube de salvación, un grupo de hombres buscaba vivir entre el cielo y la tierra. Eran peregrinos del espíritu, herederos del silencio, amantes del desierto, los primeros carmelitas. Corría el siglo XII. Tierra Santa ardía bajo las cruzadas, y sin embargo, entre la violencia de las espadas y la sangre derramada, nacía en las laderas del Carmelo una comunidad de eremitas. No venían a conquistar ni a comerciar. Venían a retirarse, a orar, a habitar las antiguas grutas como lo hiciera Elías, esperando a Dios en el susurro de la brisa. Aquel pequeño grupo, formado por europeos llegados desde el otro lado del mar, escogió una vida austera. Oración continua, trabajo silencioso, pobreza radical y amor ferviente. No tenían más ley que el Evangelio, ni más defensa que la fe. Levantaron una pequeña capilla en honor a la Virgen María, Madre de Dios, y se consagraron a ella con una ternura que era fuego y perfume. Una noche, reunidos en oración al pie de la capilla, uno de los ancianos se puso en pie y con voz temblorosa habló: «Hermanos, ¿no sentís que esta madre nos acoge bajo su manto? ¿No es ella la flor del Carmelo, el jardín fecundo que alimenta nuestras almas?» Los otros asintieron en silencio. Y desde entonces, María no fue solo patrona, sino señora del Carmelo. Su nombre quedó unido para siempre al monte sagrado, como raíz y corona, como flor y cima. La pequeña comunidad fue creciendo. La vida en el Carmelo se hizo conocida entre los peregrinos de Tierra Santa. Sin embargo, los vientos de la guerra no tardaron en golpear con fuerza. La presión musulmana se hizo insoportable, y los carmelitas, obligados a abandonar su monte amado, se dispersaron hacia Europa. El exilio fue amargo como el desierto, pero también providente. En las tierras de Occidente, la orden se adaptó, cambió su forma de vida eremítica por una vida mendicante, y comenzó a florecer en conventos, iglesias y corazones. Pero en medio de los cambios, una cosa no cambió jamás: su consagración total a la Virgen María. Ella era su reina, su maestra, su madre. Su ejemplo silencioso de oración, humildad y obediencia era el ideal hacia el cual todos se dirigían. Muchos se preguntaban por qué la orden se llamaba del Carmen, si ya no vivían en aquel monte lejano. Y los sabios respondían con una sonrisa: porque donde está María, está el Carmelo. Y donde hay silencio, oración y pureza, florece su jardín. Los carmelitas no olvidaron su origen. En cada convento, en cada celda, en cada altar, la Virgen del Carmen era invocada como estrella en la noche, como guía en la oscuridad, como refugio en la tribulación. Y así, lo que comenzó en una montaña pedregosa, lejos del bullicio del mundo, se convirtió en un río que cruzaría los siglos. Un río de almas consagradas, de místicos, de santos y mártires, todos alimentados por la savia de un mismo árbol, el amor a María, flor del Carmelo. Era solo el inicio. La Virgen aún tenía un regalo para sus hijos, una señal visible, sencilla y poderosa, que transformaría el destino de la orden y encendería una devoción universal: el escapulario. Pero para ello, habría que esperar el día en que una madre descendiera del cielo para abrazar a su hijo con una promesa eterna.
Virgen del Carmen, Santa María, míranos, Madre, benignamente. Protégenos de todo mal y fortalece nuestras vidas.
Aumenta nuestra fe,
esperanza y caridad. Sé nuestro amparo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro consuelo en la muerte, para ser agradables a tu Hijo, y así un día gozar del cielo.
Era una noche oscura en Cambridge. El viento golpeaba los postigos de los conventos y las nubes cubrían el cielo como un manto de plomo. En una celda estrecha, iluminada apenas por la llama vacilante de una lámpara de aceite, un anciano se hallaba de rodillas. Su rostro surcado por los años reflejaba cansancio y fervor. Sus labios, secos por el ayuno, murmuraban sin cesar la misma súplica: Flor del Carmelo, esperanza de los que sufren, muestra que eres madre. Era Fray Simón Stock, prior general de la Orden del Carmen. Venido desde Inglaterra, cargaba sobre sus hombros las penas de sus hermanos. La Orden pasaba por momentos críticos, incomprendida por los pueblos de Europa, rechazada por obispos, amenazada de disolución. Los carmelitas, despojados de sus raíces en Tierra Santa, vagaban como exiliados, sin tierra ni honra. Y Simón, desgastado por la lucha, solo encontraba refugio en la oración. Aquella noche, mientras el reloj del convento marcaba la hora en que solo los ángeles velan, un perfume suave llenó la celda. La llama tembló, y una luz celestial descendió como rocío sobre el corazón del anciano. Simón levantó los ojos, y lo que vio le robó el aliento. Una mujer, vestida de blanco y cubierta con un manto color tierra, flotaba en el aire con una majestad humilde. Sus ojos eran como dos pozos de ternura insondable, y su voz, melodía que sanaba las heridas del alma. En sus manos sostenía un pequeño escapulario marrón, tejido con hilos sencillos, como si lo hubieran cosido las manos de una madre para su hijo. La Virgen lo miró con infinita compasión y dijo: «Hijo mío, recibe este escapulario para ti y para todos mis hijos carmelitas. Es una señal de mi alianza, un privilegio para mis amados. Quien muera llevándolo no sufrirá el fuego eterno. Es prenda de salvación, defensa en los peligros, promesa de paz». Simón, con lágrimas en los ojos, extendió las manos temblorosas. Al recibir el escapulario, sintió que su alma era abrazada por el cielo. La Virgen le sonrió una vez más, y con la misma suavidad con que había llegado, desapareció en la luz. Al amanecer, los frailes encontraron a su prior aún arrodillado, con el rostro bañado en lágrimas y el escapulario entre las manos. Cuando narró la visión, su voz temblaba como un arroyo en primavera. No había duda. La Virgen del Carmen había descendido con una promesa eterna. Desde aquel día, el escapulario se convirtió en el signo más reconocido del amor maternal de María. No era un adorno, ni un amuleto, sino un vestido espiritual, una alianza visible entre el cielo y la tierra. Quien lo llevaba con fe, se revestía del manto de la Virgen y entraba bajo su custodia. Los testimonios no tardaron en multiplicarse. Marineros salvados en naufragios, soldados protegidos en batalla, pecadores convertidos en la hora de la muerte. Todos narraban lo mismo. Una mujer vestida de hábito marrón que los envolvía con su manto y los rescataba del abismo. Un joven novicio preguntó una vez a su maestro: «Padre, ¿por qué María eligió algo tan sencillo como el escapulario?». Y el anciano le respondió con una sonrisa: «Porque es madre. Y las madres no necesitan oro ni tronos para proteger a sus hijos. Les basta un trozo de tela, cosido con amor, para cubrirles el alma». Con el paso de los siglos, el escapulario se extendió por todo el mundo. Papas, santos, reyes y campesinos lo llevaban con devoción. Era símbolo de consagración, de fidelidad, de pertenencia. Y la promesa de María seguía viva, como un eco eterno: quien muera con él no se perderá. Así, lo que comenzó como un gesto entre una madre celestial y un hijo anciano, se convirtió en una corriente imparable de gracia. El escapulario, humilde y poderoso, era el manto del Carmelo, el vestido de la esperanza, el signo de que María nunca abandona a quienes confían en ella. Y bajo ese manto, millones de almas han caminado por el sendero estrecho, sabiendo que en la última hora, cuando el mundo calle y la eternidad se abra, una madre estará esperando para decirles: «Ven, hijo mío, yo misma he velado tu camino». El fuego encendido por la promesa del escapulario no se extinguió. Como una antorcha que pasaba de mano en mano, la devoción a la Virgen del Carmen se extendió desde las celdas monásticas hasta las aldeas, desde los conventos silenciosos hasta los puertos y plazas. Dondequiera que llegaba un carmelita, María llegaba con él. Y donde el escapulario era colocado con fe sobre un corazón sincero, allí florecía el jardín del Carmelo. En Europa, las ciudades comenzaron a levantar capillas en honor a la Virgen del Carmen. Las cofradías se multiplicaban. Los fieles, ricos y pobres, nobles y jornaleros, se encomendaban a su protección con una confianza ardiente. No era una devoción más, era una relación filial, un lazo que no se rompía ni con la muerte. En los caminos de la mística, dos almas marcaron para siempre el rostro de la espiritualidad carmelita, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. En el siglo XVI, mientras España brillaba en lo externo, Dios hablaba en el silencio de los claustros, y allí, entre muros austeros y oraciones nocturnas, la Virgen del Carmen guiaba a sus hijos por sendas de fuego y amor. Santa Teresa, mujer de fuerte carácter y mirada encendida, renovó la orden con la fuerza de los santos. Fundó conventos donde reinaba el silencio, la pobreza y la oración perpetua. A cada fundación llevaba consigo una imagen de la Virgen del Carmen y a cada una confiaba: «Ella es nuestra madre, nuestras torres y nuestras armas. Si estamos con María, ¿quién podrá contra nosotros?». Juan de la Cruz, su compañero en la Reforma, fue poeta del alma y cantor del amor escondido. En sus noches más oscuras, invocaba a la Madre del Carmelo como estrella que guía en la noche. «Sin arrimo y sin luz, iré por esa senda, mas si me lleva el amor, seguro andaré». Pasaron los siglos y la devoción no decayó. En Francia, Santa Teresa del Niño Jesús, carmelita del siglo XIX, vivió con total confianza bajo el amparo de la Virgen. A los 15 años, al vestir el hábito carmelita, exclamó: «Desde hoy, ya no tengo otra madre que la del cielo». Y en su celda de Lisieux, entre sacrificios ocultos y ternura desbordante, tejió con su vida un canto de amor a María, la Virgen del Carmen que la sostenía en cada noche de prueba. Pero la devoción no quedó encerrada en los monasterios. En los mares, los marineros colgaban el escapulario del mástil y encomendaban su travesía a la Reina del Mar. En América Latina, los pueblos hacían de la Virgen del Carmen su madre y patrona. Desde Chile hasta Colombia, desde México hasta Perú, su nombre era bandera de esperanza y consuelo. Procesiones multitudinarias recorrían las calles, llevando su imagen en andas adornadas con flores. Los fieles cantaban con lágrimas: «Estrella del mar, madre del Carmelo, no nos dejes nunca, ampáranos siempre». Y en cada hogar donde se encendía una vela delante de su estampa, se repetía una misma plegaria: «Madre del escapulario, cúbrenos con tu manto». En tiempos de peste, de guerra, de persecución, el escapulario fue el escudo invisible de los que no tenían más defensa que la fe. En los campos de batalla, soldados lo llevaban al pecho. En los hospitales, enfermos lo apretaban entre los dedos. En las cárceles, moribundos lo besaban como llave del cielo. La Virgen del Carmen se convirtió en presencia viva, en intercesora poderosa, en consuelo maternal. Su amor no era para unos pocos, sino para todos los que, como niños, se abandonaban en sus brazos. Y así, la Orden del Carmen, nacida en el silencio del desierto, se volvió cauce de un amor que cruzaba continentes. Los santos carmelitas, con su vida escondida, fueron columnas que sostuvieron esta devoción. Y el escapulario, tan humilde como glorioso, se volvió símbolo universal de pertenencia, de confianza y de salvación. La historia aún no había terminado, porque la Virgen, madre fiel, no se cansaría de buscar a sus hijos, y donde un alma la invocase con amor, allí estaría ella, la flor del Carmelo, con su manto extendido y su promesa viva como en aquella noche luminosa en Cambridge.
Virgen del Carmen, Santa María, míranos, Madre, benignamente, protégenos de todo mal y fortalece nuestras vidas,
aumenta nuestra fe.
Los siglos han pasado, las lenguas han cambiado, los imperios han caído, pero el escapulario de la Virgen del Carmen permanece. Aquel humilde trozo de tela, entregado por María a San Simón Stock en una noche de gracia, sigue siendo signo de esperanza para millones de almas en todo el mundo. No ha perdido su poder, porque no es reliquia de museo ni adorno piadoso. Es alianza viva entre una madre que nunca olvida y unos hijos que aún la necesitan. Hoy, en medio de un mundo marcado por la prisa, la confusión y el olvido de lo sagrado, el escapulario se presenta como un susurro del cielo, una invitación silenciosa a regresar a lo esencial. Es como una carta maternal que dice: «Hijo mío, estoy contigo. No temas, este es mi manto». Pero, ¿qué significa realmente llevar el escapulario? ¿Qué compromiso encierra? No basta colgarlo del cuello como si fuera un talismán. La Virgen no prometió protección automática ni privilegios vacíos. Su promesa es para quienes lo lleven con fe, con amor y con el deseo sincero de seguir a Cristo por el camino del Evangelio. El escapulario es, ante todo, un signo de consagración. Quien lo viste reconoce que quiere vivir bajo la mirada de María, que desea imitar sus virtudes, su pureza, su humildad, su silencio, su fidelidad inquebrantable. Es también un recordatorio constante de que no caminamos solos. Cada vez que el escapulario roza el pecho, es como si la Virgen nos dijera: «Estoy aquí, caminamos juntos». Muchos santos lo llevaron con devoción. San Alfonso María de Ligorio afirmaba que, entre todas las devociones marianas, ninguna ha sido más aprobada por la Iglesia que la del escapulario del Carmen. El Papa San Pío X autorizó que pudiera ser impuesto desde la infancia, y San Juan Pablo II lo llevaba bajo su sotana, como signo silencioso de su pertenencia a la madre. Una joven, en medio de una crisis de fe, confesó a un sacerdote: «Padre, no sé rezar, no sé cómo volver a Dios, pero aún llevo el escapulario que me puso mi abuela cuando era niña». El sacerdote sonrió y con ternura le respondió: «Entonces ya estás en camino. María no suelta a quienes visten su manto. Ella sabe esperar. Porque el escapulario es eso, una puerta abierta, una cuerda lanzada a quien se hunde, un lazo de pertenencia que aun cuando el alma se pierda, recuerda de quién es. Es promesa de auxilio en la hora de la muerte, pero también fuerza en la lucha diaria, escudo contra la tentación, luz en el sendero oscuro. Hoy, más que nunca, el mundo necesita del manto de María, y el escapulario, pequeño y sencillo, sigue tejiendo milagros en lo oculto. Hay quienes, al morir, son encontrados con él aún sobre el pecho. Hay quienes en el último suspiro lo besan con lágrimas, seguros de que la madre cumplirá su palabra. Un sacerdote anciano, en su última homilía, dijo con voz temblorosa: «He predicado muchos sermones, he confesado muchas almas, pero si me preguntáis qué consejo os dejo, os digo esto: no os separéis del escapulario. Es como llevar la mano de la Virgen siempre sobre el corazón. Y así, mientras el mundo corre detrás de lo efímero, millones de fieles visten en silencio su escapulario, como armadura invisible, como oración constante. Algunos lo llevan cosido por dentro del uniforme, otros lo esconden bajo la ropa, pero todos, todos saben que no están solos, porque el escapulario no es tela, es promesa, no es peso, es abrazo, no es amuleto, es alianza de amor eterno. Y quien lo lleva con fe, aunque tropiece, aunque caiga, aunque olvide, siempre será buscado, sostenido y rescatado por aquella que nunca olvida a sus hijos, la Virgen del Carmen. Y así, cuando llegue la última hora, cuando las luces del mundo se apaguen y el alma quede sola ante el misterio, quienes la han amado podrán levantar los ojos y ver, más allá del velo, una silueta conocida. Ella les tenderá la mano y les dirá con voz de madre: hijo mío, te esperaba. Porque así es María del Carmen. No olvida, no abandona, no calla cuando un hijo la necesita. Su amor no se mide, no se explica, no se compara. Su amor se acoge, se viste, se vive. Y mientras quede en la tierra un solo corazón que la llame, un solo alma que se abrace a su escapulario con fe, su promesa continuará viva. Santísima Virgen María del Carmen, Reina del Cielo, Flor del Carmelo y refugio de los que esperan, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Virgen del Carmen, Santa María, míranos, Madre, benignamente, protégenos de todo mal y fortalece nuestras vidas, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Sé nuestro amparo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro modelo. Asístenos en nuestra vida, danos consuelo en la muerte, para ser agradables a tu Hijo. Y así un día gozar del cielo.
Virgen del Carmen, Santa María, míranos, Madre,
nuestra fe,
esperanza y caridad. Sé nuestro amparo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro
tus pies vengo a rendirme, a clamarte por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Eres la madre más bella, luz fecunda de amor, refugio de los pecadores, escudo de salvación. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Hoy quiero, Virgencita, cantarte y amarte como me amas tú, y decirte que quiero imitarte y de tu mano seguir a Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios.
Rosario a la Virgen del Carmen, protección y necesidades. Con fe y devoción acudimos a ti, Virgen del Carmen, para encontrar refugio en tu regazo materno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Virgen del Carmen, seguimos transitando el camino de la plegaria y la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo te contemplemos como Virgen orante, que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la palabra de Dios, y como madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia cristiana, desde el bautismo hasta la plenitud que es Cristo. Rosa del Carmelo, perfúmanos en alma y cuerpo, para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos de una eternidad para proclamar la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Amén. Perdón, Dios mío, he pecado contra ti y contra mis hermanos, pero cerca de ti encontraré el perdón. Acepta mi arrepentimiento y dame la fuerza para vivir de acuerdo a tu amor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecimiento y súplica. Virgen soberana y gloriosísima María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria de los justos, amparo y consuelo de los afligidos pecadores, madre y blasón de los carmelitas, por la purísima limpieza de vuestro cuerpo sin mancha de pecado, por la gracia y dones que adornan vuestra alma santísima, por la dignidad grandiosa de Madre de Dios, engrandecida y ensalzada entre todas las generaciones, por la asunción gloriosa para Reina de los cielos, y por las coronas de gloria que os dieron para aventajar a los santos y coros celestiales. Os suplico, pues lo tenéis ofrecido a los que llevan vuestro santo escapulario y procuran ser hijos vuestros, me ayudéis en la vida y en mi súplica, para que con santidad en el alma y pureza en el cuerpo sirva a vuestro Hijo Jesús, guardando sus santos preceptos, me asistáis en mi muerte, para que de los peligros de ella salga en gracia y amor de Dios, triunfando sobre mis enemigos, y finalmente, en las rigurosas penas del purgatorio, vuestra intercesión soberana me valga para que el primer sábado salga a gozar de la vida eterna. Apiádate también, Madre, de tus hijos que claman a ti desde el purgatorio. Intercede por ellos ante tu Hijo Jesucristo, para calmar su sufrimiento y concederles el descanso eterno. Que la luz perpetua brille para ellos. Que Dios nuestro Señor les conceda un juicio justo y misericordioso. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Coronilla de las siete jaculatorias. Primera jaculatoria. Por la pena y agonía que orando tuvo en el huerto, Jesús en sangre cubierto que el rostro le salía, cuando el ángel le traía el suave licor del cielo. Ruega, Señora, por nos, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Virgen del Carmen, luz en la oscuridad, acompáñanos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Segunda jaculatoria. Por los nudosos cordeles con que sus manos prendieron al pilar donde le dieron multitud de azotes crueles, para que las almas fieles tengan divino consuelo, ruega, Señora, por nos, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Virgen del Carmen, luz en la oscuridad, acompáñanos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Tercera jaculatoria. Por el terrible dolor que la corona de espinas causó en las sienes divinas de Jesús mi Redentor, para aplacar el dolor de la malicia del suelo, ruega, Señora, por nos, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Virgen del Carmen, luz en la oscuridad, acompáñanos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Cuarta jaculatoria. Por la púrpura y la caña con que le mostró Pilato al tropel del pueblo ingrato, para mitigar su saña, con la sangre que le baña desde la cabeza al suelo. Ruega, Señora, por nos, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Madre del Carmen, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje por la vida. Virgen del Carmen, luz en la oscuridad, acompáñanos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Quinta ejaculatoria. Por el tránsito postrero, que hasta el Calvario pasó, cuando en sus hombros llevó aquel pesado madero, y como Isaac verdadero hizo sacrificio al cielo, ruega, Señora, por nos, Virgen del Monte Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.